Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
De cruce con María José Alonso.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Feliz Día Internacional de la Mujer. Y bueno, quiero empezar dando un agradecimiento especial, no precisamente a una mujer, sino a varios hombres. En esta ocasión quiero agradecer a mi compañero y director del programa Luz de Cruce, Vicente Herrán, y a todo el equipo de colaboradores, ayudantes, en este caso más bien vamos a llamarlos familia, que somos los que componemos el programa Luz de Cruce. Gracias por aceptarme como soy, gracias por aceptar mis bromas y sobre todo gracias por enseñarme tanto durante tantos años. Así es que lo siento mucho por las mujeres, pero para mí los hombres son hoy muy importantes en esta trayectoria nueva y que me están permitiendo estar esta casi hora entera con vosotros. Bueno, comenzamos Luz de Cruce.
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a empezar con una mujer, como no, y vamos a tocar un tema que nunca he tocado, que es el tema del puerto de Valencia. Y está con nosotros, vamos a hablar con Elena, que es jefa de Recursos Humanos y Organización de la Autoridad Portuaria de Valencia. Y fue la primera mujer en este cargo en la historia de la Autoridad Portuaria, casi nada. Quiero dar la bienvenida a Elena. Hola, Elena, bienvenida. ¿Estás ahí?
Hola, gracias. Sí, muchas gracias por darme esta oportunidad.
Un placer enorme. Feliz día.
Gracias, igualmente.
Y bienvenida a tu casa. Bueno, pues cuéntanos un poco, porque es la primera vez que hablamos con alguien que está relacionado con los barcos. Sí que hablamos del motor, pero no precisamente de motores tan grandes. O sea, que sí que me gustaría saber cómo pudiste acceder a ese puesto. Entiendo que por motus propio, porque, vamos, lo vales y si no, no estarías ahí. ¿Y en qué consiste tu trabajo exactamente?
Pues a ver, mira, yo te cuento un poco mi trayectoria. Yo soy ingeniera de organización industrial, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y es verdad que toda mi trayectoria se desarrolló en calidad, en procesos, en gestión de equipos, en mejora de procedimientos, de procesos, etcétera. Y en el año 2016... vino a la Autoridad Portuaria de Valencia un nuevo director, Francesc Sánchez, que fue quien me dio esta oportunidad. Entonces me ofreció asumir un reto, yo ya llevaba en la casa muchísimos años y con esto de la organización, porque yo soy jefa de Recursos Humanos y Organización, pero creo mucho en las personas, ¿no? En trabajar por y para las personas. Entonces me dijo: Elena, mi antecesor se jubilaba y entonces dijo: quiero darle un cambio a todo esto. Entonces he pensado en ti, a ver si me aceptas este reto. Y desde el 2017 aquí estoy ejerciendo de jefa de personal.
¿Y sí, en qué consiste ese cambio? ¿En qué consistía o qué quería dentro de ese cambio?
Bueno, pues yo creo que lo que buscaba un poco la casa también era un cambio de cultura, un cambio de cultura, un cambio de inercia, que poco a poco hemos, todavía nos queda mucho camino, por supuesto, pero bueno, sí que es verdad que pues empezamos a dar mucha más formación, a cambiar inercias que estaban, pues a lo mejor con el tiempo, con un liderazgo más masculino,
¿sí?
Pues que se hacían de otra manera. Y es verdad que en estos años, pues yo he aportado un poco una visión mucho más transversal, más de eliminar reinos de taifa, más de menos ego y más diálogo, más de negociación. Sí, y la verdad es que, bueno, poco a poco, porque yo es verdad que es cierto que es un mundo muy masculinizado, pero yo es que trabajo igual con hombres que con mujeres, entonces en eso se trata también la igualdad real.
Efectivamente.
La presidente.
Sí. Méritos y capacitación.
Entonces, exactamente, exactamente. Entonces, bueno.
Perdona, has hablado de formación. ¿Qué tipo de formación realizáis? Es que me llama mucho la atención. ¿Qué tipo de formación es?
Pues mira, nosotros tenemos desde Puertos del Estado, nuestro modelo de trabajo es un modelo de gestión por competencias. Entonces tenemos tanto competencias genéricas,
¿sí?
que son las que trabajan más pues las soft skills, ¿no? El liderazgo, la comunicación, la gestión, y después tenemos las competencias técnicas, ¿vale? Las competencias técnicas sí que son muy de nuestro mundo portuario, ¿vale? Y están niveladas del 1 al 4, y tenemos una aula virtual, entonces las personas de la organización, de la plantilla, se pueden ir formando en esas competencias. Y después ya aparte pues otros cursos y capacitaciones normal, pero eso sí que es muy específico del sector portuario. Por eso también hemos puesto que existir una exposición basada en el 8M, en el que también decimos las funciones de roles o profesiones muy masculinizadas, pero que también las mujeres jóvenes pueden acceder.
Vale, vale.
Para saber dónde se pueden formar.
Ah, exactamente, es que es lo que te quería preguntar, porque a lo mejor el hecho de que haya a lo mejor tantas, tampoco, o el porcentaje sea menor en ese ámbito, quizás sea por la falta de información que hay, ¿no? A lo mejor.
Sí, exactamente, exactamente, porque realmente cuando sales de estudiar, bueno, yo soy de la EGB, ¿qué te voy a contar? Bueno,
ya somos dos.
Exactamente. Pero bueno, cuando sales de tus estudios más básicos, ¿vale? Que todavía no sabes si hacer una FP, si hacer un módulo, si hacer una universidad, pero
claro.
Por eso hemos puesto en el edificio de reloj con un QR para que todas las personas que vayan puedan acceder y puedan saber, mira, ¿qué tengo que hacer para ser marinera? ¿Qué
Muy
tengo
bien.
Que hacer para ser operadora del centro de control de emergencias? ¿Qué tengo que hacer para ser policía portuaria?
Pues,
entonces, os invito a ir porque además está muy bonita, está muy chula.
Oye, pues sí, la verdad es que es interesante, ya es la primera vez que lo escucho, ¿ves? Nunca te acostarás sin aprender una cosa más. Dentro de la plantilla, ¿en qué sector hay más mujeres? ¿Por dónde tiran más las mujeres?
Pues a ver, realmente a la parte de oficinas, la parte de que nosotros llamamos más administración. Es verdad que históricamente las mujeres han ido más a la administración pública porque les facilitaba un poco más la conciliación y los cuidados familiares.
Sí.
Pero en estos últimos años sí que estoy notando una tendencia muy ascendente, por ejemplo, en la policía portuaria.
¿Onda?
Sí que es verdad que me honro de que cada vez hay más mujeres en esta sección y ya también en algunas, pues por ejemplo, como operadoras del centro de control de emergencias, que también tengo muchísimas mujeres muy potentes y muy preparadas y que son, vamos, todas fantásticas.
¿Y en la estiva?
Sí que he hecho falta en otros. En la estiva hay muchísimas mujeres, todavía tenemos mucho camino, pero sí, hay muchísimas mujeres. De hecho, somos el puerto español que más mujeres tiene contratadas en el CP.
A ver si aprenden el resto de puertos.
Sí, exactamente, a ver si aprenden el resto de puertos.
También
en el puerto de Valencia tenemos la primera auditora interna del sistema portuario español.
Toma.
Que es una mujer y sabe
muy bien.
Romero.
Claro, claro. Evidentemente es, ojo, por méritos. Las cosas. Sí, es que hay que dejarlo claro, porque es que, claro,
sí,
aquí ahora con estos nuevos feminismos tan raros y esta ley de la paridad, que yo de verdad no estoy de acuerdo con ella, porque aquí a lo mejor puede haber incluso más mujeres que hombres, pero si no tienen capacitación, pues lógicamente, primero porque tienen que apostar por ir a ese trabajo, que hay que empezar por ahí, y luego, pues porque tienen que pasar, pues bueno, pues por todas las pruebas que tienen que pasar el resto. O sea que.
Efectivamente, fíjate, nosotros al ser administración pública, todos los procesos de selección son por concurso o concurso-oposición.
Sí.
Entonces, nosotros los basamos siempre en igualdad, mérito y capacidad.
Uh-huh.
Entonces, y a partir de esa igualdad, mérito y capacidad, si hay un empate, sí que puedes poner, incluso yo los gradúo, es decir, primero la mejor nota del examen. La mejor nota del examen, da igual el género.
Claro.
O sea, quiero decir,
claro.
¿Quién lo ha hecho mejor en el desempeño? ¿Esta persona o esta persona?
Efectivamente.
Y después ya sí que puedes poner un género ya subrepresentado. Pero que incluso, por ejemplo, en administración, que el género subrepresentado es el hombre. Entonces,
claro.
Bueno, todo puede pasar. Pero yo creo que siempre hay que ir primero, en caso de empate, a quién es la persona que mejor lo ha hecho.
Muy bien, totalmente de acuerdo contigo.
Sí.
No sé si, porque tenemos en el estudio a dos invitadas, Cristina y a Sandra, que luego hablaremos con ellas. No sé si alguna de ellas quiere hacerte una pregunta, tiene alguna curiosidad
pues
o algo.
Claro.
¿Tenéis alguna curiosidad? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Venga, animaros. ¿No? Uy, están vergonzosas. Pues en 3, 2, 1 van a dejar de estarlo.
Esto se avisa.
Sí, claro.
Nos has pillado de prevenida.
En 3, 2, 1.
Claro.
Bueno, yo simplemente darte la enhorabuena porque, bueno, me ha contado María José que eres la primera mujer que ha tenido este cargo y eso pues siempre es para darte la enhorabuena, que seguro que haces un trabajo excelente.
Gracias, gracias. Por lo menos lo intento. O sea, que yo creo que, como decía mi abuela, el que hace lo que puede no está obligado a hacer más.
Efectivamente. O sea, qué sabia tu abuela, qué sabia tu abuela.
Que tienen las abuelas.
Efectivamente. Y el refranero, que es muy rico y hay que tomárselo muy en serio porque dice verdades como puños. No sé si quieres ampliarnos alguna cosa, decirnos algo que bueno, véndete,
pues mira,
o sea, vende
que
el puerto,
que
véndelo, venga.
Eso. Yo la verdad es que sí que animaría a todas las mujeres que, como yo, son ingenieros industriales o ingenieros técnicos industriales, ingenieras,
¿sí?,
a que se presentaran a nuestros procesos, porque es verdad que toda la parte de conservación y toda la parte más de mantenimiento, sí que en los procesos de selección no se me presenta nunca ninguna mujer.
Mm.
Y tengo a mis compañeros que son fantásticos y, y son maravillosos, pero es verdad que no sé por qué, pero sigue siendo una profesión muy muy masculinizada. O
claro.
Sea, que animo a todo el mundo a que consulte nuestra web en el apartado de empleo y ahí vamos poniendo todos los procesos de selección y con igualdad, mérito y capacidad, y que vamos, que el puerto es vuestra casa y yo creo que una casa también de Valencia.
Efectivamente.
Que tenemos que poner en valor que somos el primer puerto del Mediterráneo.
Efectivamente. Tienes toda la razón del mundo. Y desde aquí pues animamos a estas nuevas ingenieras, futuras ingenieras, pues que visiten la página web del puerto, como bien ha dicho Elena, y que, bueno, a ver si tienen la suerte de pasar el filtro, que esa es otra, luego tienen que pasar el filtro de Elena, ¿eh? para formar parte de la plantilla, o sea, que ya se pueden preparar muy, muy, muy bien. Pero sería maravilloso, de verdad que sí. Nada, nos vas a ir contando más adelante, porque te vamos a llamar más a menudo, que lo sepas. Vamos a hacer,
aunque
sea una quedada de chicas, hacer un paseo por el puerto, ¿eh? Nos haces
claro
un paseo
claro
por el
sí.
puerto y lo damos a conocer,
claro
que es el gran desconocido.
Elena,
muchísimas gracias. Feliz día a todas
igualmente.
Tus compañeros, pero también a tus compañeros, tus compañeras y tus
correcto.
Compañeros, porque
correcto.
Es, al fin
razón,
y al cabo, efectivamente, no seríamos los unos sin los otros nada. Agradecida, un abrazo muy fuerte y de parte de aquí
gracias.
De las compis también, ¿no? Un
gracias.
Abrazo muy fuerte.
Me apunta al paseo.
Se apunta al paseo, mírala. Un besote,
perfecto.
Elena. Hasta
beso,
otra. Adiós.
Gracias.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care.
is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Mislata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a Movilidad Urbana Sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la Capital Verde Europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovéchate del plan Moves. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Luz de Cruce con María José Alonso.
Bueno, ya estamos de vuelta, me estoy riendo yo sola, porque es que, ¿qué ocurrencias tiene nuestro jefe, nuestro boss? Es un crack. Vamos a tener ahora a continuación una persona, la tengo aquí a mi izquierda, a Cristina, y vamos a tocar un ámbito totalmente diferente al mar. O sea, nos vamos del mar al interior, y nunca mejor dicho, pero un interior un poco especial. Nos vamos nada menos que a las penitenciarías. Cristina es doctora en psicología y criminología, docente de la Universidad Europea de Valencia, experta en psicología de tráfico y seguridad vial, y colabora con instituciones penitenciarias en la elaboración y actualización de los tratamientos penitenciarios en seguridad vial y en la investigación de la delincuencia vial. Bienvenida, Cristina, a tu casa.
Muchísimas gracias.
Y, madre, menudo cambio. Hemos pasado del mar, del color azul del mar, a la oscuridad siniestra de la reincidencia vial en las instituciones penitenciarias. Cuéntanos un poco en qué consiste tu profesión y qué investigación es esa tan interesante que estáis haciendo en el caso de los reincidentes viales.
Pues sí, muchísimas gracias. Lo que sí que quería comentaros es por dar voz a la seguridad vial en este programa, Luz de Cruce. La verdad es que me siento orgullosísima de que hayan programas así, porque al final es un aspecto importante para la vida de las personas. La seguridad vial es algo que vive con nosotros desde que nacemos, o incluso antes, ¿no? Desde que tu madre está embarazada, tú ya vas circulando por las vías, ¿no? Y a veces no sabemos con quién nos cruzamos, y es importante darle voz y sensibilidad a todo este tema. Pues mira, para poner un poquito en antecedentes, ¿sí? ¿No? Comentar que sabemos todos que en 2007 hubo un cambio en la legislación penal.
Correcto.
¿Por qué? Porque al final alrededor de 2.000 muertos, 1.600, 1.800, 8.000, 10.000 heridos graves, hospitalizados, nos dábamos cuenta que sí que estaba bajando el número de fallecidos, pero sí que es verdad que si te fijas bien en las estadísticas ves que el comportamiento vial no estaba cambiando, porque el número de accidentes seguía siendo el mismo e incluso aumentaba. Por lo tanto, el conductor seguía teniendo ese mismo comportamiento, ¿no? Y ya sabemos las consecuencias tan graves que hay. Entra el Código Penal y dice, bueno, pues aquí hay que hacer algo, hay que endurecer las penas, ¿no? En 2007 hay un cambio. Claro, en 2007 empiezan los conductores con sus mismas formas de conducir y aumentan las condenas una barbaridad. Alrededor de 100.000 condenas al año en seguridad vial. De hecho, es la más numerosa. ¿Qué pasa? Que debido a esto, instituciones penitenciarias, ¿cómo va a asistir a todas estas condenas, estas penas? Porque la mayoría de ellas también, con otros cambios legislativos, esta tipología delictiva, la mayoría de las penas tenían que hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces, claro, pues limpiar jardines, pintar paredes, colegios, etcétera. Esto no servía. ¿Por qué? Porque luego esa persona vuelve otra vez a la vía pública, ¿no? A coger un volante y a cruzarse pues con nosotros. Con lo cual, ¿qué decidió instituciones penitenciarias? Pues dice, tenemos que hacer un programa, un taller, algo específico de delincuencia vial, específico de seguridad vial.
Una reinserción vial, ¿no?
Sí, porque si no, si los devolvemos con las mismas características y sin haber dado una formación, aunque realmente es una reinserción, porque la formación es otra cosa, sin ponerle sobre la mesa el problema que pueden estar teniendo y cómo ven el tráfico, esas falsas creencias que tenemos, uh-huh, tienen muchos conductores, bueno, pues no estábamos haciendo ningún tipo de reinserción.
Claro.
Y entonces idearon con la DGT y el INTRAS, que es un instituto de investigación de seguridad vial, elaborar el taller Tasebal, que se llama, que lo conocen, vamos, sí, ya la mayoría de españoles lo conocemos, efectivamente dedicado para esa reinserción. Vamos a trabajar cuestiones de alcohol, de percepción del riesgo, de velocidad, bueno, trabajar un poco esas falsas creencias con ellos. Eso se planteó en 2010.
Sí.
De 2010 hasta 2019 no se había evaluado este taller. No se había evaluado.
¿Por qué tantos años?
Pues porque al final, bueno, pues la infraestructura o, bueno, pues está esperando a ver, no sé, pues las políticas, las estrategias.
Eso sí, más bien, la política.
Fin, los, vale, dineros, ¿no?, que solemos, sí, decir. No obstante, la institución penitenciaria estaba muy interesada en esta tipología delictiva y se puso en contacto con la Universidad Europea de Valencia, especialmente conmigo, con otra compañera también del equipo, que se llama Elisa Jiménez, que también es investigadora, para ver si podíamos hacer un estudio de la evaluación de estos talleres. Es verdad, si está funcionando o no, si necesita mejoras, y nada, entonces nos tuvieron que trasladar todos los datos desde 2013 a 2015,
¿sí?,
en los asistentes a Tasebal, ¿vale?
Pero los talleres, ¿quién los imparte?
Los talleres los imparten psicólogos penitenciarios, juristas, vale, penitenciarios e incluso asociaciones que trabajan y colaboran con la institución penitenciaria.
Vale.
Que de hecho se formaron en su momento, se formaron por toda España para precisamente poder aplicar este taller. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el taller estaba bien, pero seguían habiendo reincidencia. O sea, a veces no funcionaba. Habían delitos, claro, más graves de seguridad vial. Por lo tanto, la institución penitenciaria volvió a ponerse en contacto con los especialistas para realizar un programa tratamiento. Más que taller educativo, un programa más de tratamiento con un corte psicoterapeuta. ¿Vale? Más.
Vale.
Por lo tanto, se llamaba Proseval, que este se ideó en 2016. ¿Por qué? Porque veíamos que con Taseval no había suficiente. Por lo tanto, en resumidas cuentas, al final decidió evaluar el programa y tuvimos la gran satisfacción con más de 70.000 datos. ¿Datos de qué? De las personas que habían cometido el delito.
Sí.
Datos de los que habían asistido a Taseval y otro grupo control que no había asistido a Taseval. Y un estudio longitudinal con 5 años más, vamos a ver si esas personas habían reincidido. Y el estudio, bueno, nos dio unos resultados maravillosos y al final las conclusiones fueron que las intervenciones en seguridad vial,
¿sí?,
sí que influían en la reincidencia. Es decir, aquellos asistentes que habían trabajado en Taseval y en Proseval reincidían mucho menos significativamente que los que habían hecho otro TBC, los que no habían asistido a estos talleres.
¿Esos 70.000 son a nivel nacional?
Sí, sí, a nivel nacional. Esta, vale, investigación fue de las pioneras en España, fue la pionera, la primera que se ha hecho a nivel nacional, porque sí que hay algunas que se han hecho, pues, por ejemplo, yo con mi tesis doctoral estuve haciendo en la Comunidad Valenciana lo, sí, mismo, bueno, lo mismo, analizando el perfil, vale, de estos delincuentes.
Y otra pregunta, ¿la Fiscalía de Seguridad Vial está involucrada en este tipo de talleres reinsertivos? ¿O no hay
directamente
conexión?
Sí que hay conexión, porque hay reuniones y de ellos son conscientes de todo, cómo se trabaja Taseval, de los datos. Mm. De hecho, en la memoria de la Fiscalía salen todos los datos de los que asisten a los talleres, los que asisten a otras TBCs. O sea, que sí que son conocedores y sí que suelen haber reuniones y...
¿Los reincidentes, los que están ahí una y otra, uh-huh, vez, tienen algún perfil especial? ¿Alcohólicos?
Pues mira,
drogas,
María José,
ambos,
es una pregunta muy interesante, porque yo creo que toda la comunidad, toda la población deberíamos de saber quién tenemos al lado en nuestras,
claro,
vías, ¿no?
Claro que sí.
Está claro que es una minoría dentro de toda la población de conductores, pero que sí, que aún así siendo una minoría son muchos, ¿no?
Sí.
Pues mira, nuestros datos nos dicen que un 48% tienen problemas con alcohol y las sustancias, con otras,
madre,
sustancias.
Mía.
De hecho, si analizamos los accidentes de tráfico,
sí,
todos los años llevamos una línea entre 39 y 43% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en España daban positivo en una sustancia.
Sí.
Entre las cuales el alcohol es la medalla ganadora y también tenemos que hacer hincapié en los psicofármacos, fíjate, que otro de los problemas que están saliendo en estas personas, en los perfiles, es el tema de emociones, el tema de la ansiedad, el del control de la ira.
Sí.
Por lo tanto, vemos que hay problemas emocionales que...
muchas claro. veces llevan a la población a consumir psicofármacos y a su vez, bueno, pues a...
Que es algo que no se tiene mucho en cuenta, porque cuando hablamos de los medicamentos, la gente no se para a mirar la cajita a ver si tiene el logotipo uh-huh. o el icono o el pictograma ese correspondiente en decir, pues esto no es conveniente que conduzcas si has tomado este fármaco, ¿no? La gente lo ve como algo normal, que se tiene que tomar el fármaco, se va, se coge el vehículo que sea y se va a su trabajo a, o de ocio o donde sea. Entonces, claro... esto, ¿cómo lo filtráis luego vosotros de cara a, no sé, a instruir a estas personas que cuando salgan, si tienen que recibir un tratamiento, uh-huh. Pues oye, efectivamente la ansiedad, el estrés, la depresión, necesitan también un poco de ayuda farmacéutica? Y ¿cómo se les dice o cómo se les influye positivamente para que no cojan un vehículo?
Es que... Claro, en estos talleres, en el programa, que es más terapéutico, sí que es verdad que se les induce y se les dice, se les invita, que si necesitan ayuda psicológica y además en medicación, bueno, pues el psicólogo o el psiquiatra, más bien el psiquiatra, que es el que da medicación, es el que debería advertir de que no deben o debían de trabajar con algún instrumento peligroso o bien conducir.
Claro.
Porque la población no lo sabe. Muchas de las cosas que están pasando es que la población no tiene esa información de verdad. Cuando se nos sientan en las aulas, o bien con el permiso por puntos, que también se nos sientan obligatoriamente en las aulas, que tengo que hacer un guiño en estas políticas, poco a poco vamos sentando a aquellos conductores que no lo están haciendo bien para explicarles efectivamente lo que está pasando. Bueno, ahí sí que se les induce a invitarles a no conducir, pero... Ten en cuenta, María José, que conducir es una tarea cotidiana, es como ducharnos, sí. como lavarnos la cabeza, como comer y dormir. Y el problema que también ha salido en estas investigaciones, porque claro, podemos investigar con quien tenemos sentado, ¿no?
Sí.
Ha salido es que no hay percepción del riesgo. No se ve el riesgo ahí. Vemos el riesgo en otras cosas,
sí.
sencillas quizás,
sí,
pero
sí,
ahí
sí.
no sé qué pasa, bueno, sí que lo sabemos, que no ven el riesgo.
Sí.
O sea, ¿tú no ves que al volante, en estas circunstancias, estás poniendo tu vida en peligro y la de los demás?
La de los demás.
¿Vale? Porque este dato que te he dado de los conductores fallecidos bajo la influencia de alguna sustancia, estamos contándolos a ellos, pero no estamos contando si llevaban pasajeros o si el impacto ha sido con otro vehículo que también han fallecido otras personas.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
nos faltan números. Por lo tanto, es de lo más importante. Las drogas y el alcohol están y los psicofármacos presentes en los accidentes de tráfico. El tema de las emociones, la depresión y las ansiedades están también muy, muy puntuando que ciertas conductas se desarrollen también en el tráfico. La baja percepción del riesgo y la ausencia del miedo.
Claro.
No hay miedo al volante.
Sí. Quizás se empoderan malamente.
Efectivamente.
en el aspecto, digamos, más negativo. Uh-huh. Dentro de estos 70.000, casos, ¿qué porcentaje de mujeres hay reincidentes? Y de hombre, ¿lo sabes? Y si no lo sabes,
por supuesto que lo sé.
Te pongo un aprieto, pero, pero igual nos sorprendemos, ¿no?
Te agradezco, pero vamos, ese sí que me lo sé de memoria, porque es muy llamativo, es un 12%, no llega a un 15% las mujeres delincuentes.
Sí, sí, reincidentes.
Viales.
Llama la atención, además aquí en el programa lo hemos hablado muchas veces, la diferencia porcentual que hay entre hombres y mujeres. Y no es que haya pocas mujeres conduciendo, que ya no estamos hablando de los años 70, que estamos en una época en donde ves muchísimas mujeres al volante o al manillar, me da igual que vayan en bici, en moto o no, o como vayan.
Somos casi los mismos mujeres y hombres los que
tenemos conductores, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Por eso digo que ¿qué está pasando con el sector masculino? A ver,
ahí,
chicos.
Otra investigación se nos abre.
Sí, sí,
María
sí,
José,
sí,
hay
sí.
que seguir investigando.
Hay que abrir ese melón.
Hay que seguir.
Con perdón de los melones. O sea, ya me he metido en un charco que no quería meterme. Perdón por los melones. Pero, a ver, es que es verdad. A ver, chicos.
A ver, es la primera causa de muerte de nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Yo creo que merece.
Sí, seguir. Nosotros en la plataforma de AEOL en 2022 pasaron 650.000 alumnos, de los cuales eran 48% mujeres.
Fíjate.
O sea, que se han expedido prácticamente el mismo número de permisos.
De permisos de conducir.
Pero sí que es cierto que las mujeres pues somos un poco más prudentes, quizás.
Sí, a lo mejor es ese instinto de supervivencia, sí. no sé, maternal. Y igual me llaman machista o lo que sea, pero no, es que vamos a ver, la genética es que es la que es. Y no se puede evitar, naces con ello y ya está. Hay hombres
sí,
prudentes.
Sí, generalmente sí que somos más prudentes.
Hombre, o sea, habrá hombres prudentes, sí, pero como
de hecho,
que...
las cifras lo avalan.
No, si es que los datos están ahí. No hay que inventarse absolutamente nada. Bueno, la que estaba hablando es Sandra, que intervendrá ahora, Sandra Aparicio. Ya veréis quién es. En un minutillo os la presento. Quería preguntarte también, Cristina, porque has hablado muy bien de los sistemas de recuperación de puntos, y es que es muy triste que haya que, digamos, cometer un delito vial para, una vez que estás en ese ámbito de recuperación de puntos, en las escuelas de formación, y que allí realmente te des cuenta, ostras, si es que he cometido este error, ostras, si es que he sido un cenutrio o una cenutria. Es triste que tengas que cometer primero el error para que luego reconozcas que efectivamente lo has cometido, porque esto no se hace antes. Es decir, ¿dónde está la prevención antes? Siempre vamos a toro pasado. No sé, ¿qué aconsejarías tú como, en este
pues
caso,
ahí
como
Sandra seguro
también
que va a decir muchísimo más que yo, pero es verdad lo que acabas de decir. De hecho, hay muchos estudios que después de terminar el curso de permiso por puntos dicen, si esto lo hubiera sabido antes y si yo lo hubiera sabido antes, pero claro, ¿qué mentalidad tenemos la población general de que quiero sacar el carnet pero no quiero sentarme en el aula? Pero es que aquí como se nos sientan por obligación, entonces
sí,
es cuando te
remedio.
Escuchan.
Claro.
En el otro, pues bueno, sí que es verdad que esto seguramente, Sandra, nos va a ayudar mucho más, pero a nivel de obligar, desde el mundo político me refiero,
el
mundo político ha dicho que los infractores se nos sienten sí o sí, tantas horas, si no nada, ¿no? Pues bueno, ahí nos escuchan y hay gente formada para explicar todos los factores que están interviniendo y están haciendo este daño en las carreteras, que es un daño brutal.
Sí,
es un daño
efectivamente,
brutal.
Son muchos fallecidos.
Y bueno, nos escuchan ahí. Entonces, bueno, pues habrá que tirar hacia...
Una de las claves de la reincidencia es que cuando llegan a hacer el curso de recuperación de puntos ya es tarde.
Claro.
Es como cuando nos ponemos a aprender a hablar un idioma nuevo con 50 o 60 años. Pues es prácticamente imposible. Es algo que tendría que empezar muchísimo antes y, como tú has dicho antes, no tendríamos que abandonar en ningún momento de nuestra vida. Tanto en colegios... Bueno, ahora lo hablaremos.
Sí, no, es que efectivamente la base está en otro sitio, que está precisamente en el entorno familiar.
Pero fíjate, dime. Por la percepción que tienen como conductores, que también está en la investigación estos datos, se les preguntó, por curiosidad, cómo se veían ellos como conductores. Con la norma.
Pilotos.
O sea, se consideran buenos conductores, respetuosos con la norma de tráfico. De 1 a 10 puntos, la media un 7.
Ay, fíjate. Por eso hay tantos conductores.
O sea, es curioso. Por lo tanto, la percepción la tienen totalmente distorsionada. Y luego, la otra pregunta fue como contraria, inversa, es decir, ¿crees que necesitas mejorar tu estilo de conducción de 1 a 10? No, pues un 4.
Ay, es que son
no
todos
mucho,
magníficos,
¿no?
Son maravillosos. Es que la culpa siempre es de los demás.
Te das
entonces,
cuenta,
claro,
¿sabes? Claro. Y un 57% había sufrido accidentes de tráfico.
Ostras, pues
al final se van sufriendo mediante un goteo y ya nos hemos acostumbrado diariamente en la prensa a escuchar pues que hoy ha muerto una persona.
Sí.
Al final, si las 1.200 personas que murieron en 2022 las pusiéramos mes a mes en un avión y explotara el avión, todos nos acordamos del 2008,
el accidente de avión, efectivamente.
Que murieron 130, 140 personas, que son las que mueren todos los meses en las carreteras españolas.
Tienes toda la razón.
Y no nos acordamos tanto como aquel accidente que todo el mundo se acuerda y hace muchísimos años.
Es que el problema está quizás también en la forma en que da los datos la propia Dirección General de Tráfico.
Correcto.
Desde mi punto de vista, es un error fatal el hecho de que cada lunes o domingo por la noche hay tantos fallecidos este fin de semana en las carreteras. Vale, bien. De lunes a viernes no cuentan. Solamente cuenta el fin de semana. Tampoco cuentan los heridos graves, ¿no?
Porque no hay nombre y apellidos.
Exactamente.
Hay nombre y apellidos.
No, no interesa, son números. Para la Dirección General de Tráfico siempre han sido números y esa es la desgracia, ¿no? Luego quien tiene que pelearlo son las familias. Pues muchísimas gracias por estar aquí,
a
Cristina.
Vosotros por dar voz a estas...
Muchas gracias por todos los datos que nos has dado, que son muy interesantes. Y bueno, pues a seguir trabajando y, por favor, hacedme el favor de no darle trabajo a Cristina. Eso significará
correcto
que el trabajo que
más,
hace
más
por
a
parte
Sandra
de Sandra...
Sí,
es exactamente.
Más a Sandra.
Que si volcando
más en la educación, pues
exacto,
Cristina no tendría tanto trabajo, y estaría encantada de ello,
pues
seguramente.
Sí, pues sí, vamos
a hacer el propósito de enmienda, ¿no? Venga, no darle tanto trabajo a Cristina y volcar todo el trabajo en Sandra. Muchas gracias, Cristina. Esta es tu casa.
A
cuando
vosotros
quieras. Aquí estamos y para lo que necesites, también un placer enorme.
Igualmente, de verdad.
Hasta la próxima.
Gracias.
You are the one. En las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09, ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un subcompacto y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce con María José Alonso.
Bueno, amigos, pues nada, se nos ha ido Cristina, pero seguimos teniendo más empoderamiento femenino aquí en el estudio y también vía telefónica, que entrará en un par de minutitos. Vamos a seguir con... Hemos empezado por la parte chunga, ¿no? Con la parte mala, con Cristina, pero vamos a empezar por la base, que es por donde se tiene que hacer todo en esta vida, ¿no? Que es por los cimientos. Tenemos a Sandra Aparicio, la habréis escuchado, ahora sí que ya le ponemos nombre y apellido, Sandra Aparicio, que es directora de proyectos en AIOL, que es una empresa dedicada a la seguridad vial en todas sus variantes y está especializada en el material didáctico para las escuelas de formación. Bienvenida, Sandra.
Muchísimas gracias.
El micrófono
por haberme
es
invitado.
Tuyo. Nada, un placer.
Bueno, y... quiero agradecerte a ti por la invitación y también a Vicente, que siempre que le llamamos para colaborar con cualquier tema de AIOL en las autoescuelas o también con Moviam, una empresa que hace seguridad vial para laboral, para empresas, también siempre colabora y hace un trabajo estupendo para la seguridad vial. Gracias.
Nada, pues cuéntanos en qué consiste tu trabajo, que es AEOL, y en qué consiste este material didáctico.
Correcto,
para que la gente
nosotros,
sepa.
Bueno, además de los libros de autoescuelas con los que se complementa la formación, pues tenemos también una plataforma que se llama AEOL Cloud, y lo que hace esta plataforma es ayudar a los profesores de autoescuela a dar la formación vial a los alumnos.
Todo tipo de edades, imagino.
Sí, correcto. También hacemos permisos profesionales. Está más centrado en el permiso B, pero están todo tipos de permisos profesionales, CAP, todo.
He tenido el placer de poder cotillear un poquillo esa plataforma y me llama mucho la atención y me gusta muchísimo ese material didáctico que hay enfocado para peques, para también para peatones.
Desarrollamos también AEOL School hace bastantes años y la verdad es que es una lástima porque es una herramienta a la que prácticamente no se ha sacado casi partido y que podría estar perfectamente a un coste muy bajo en muchos centros de España. Y bueno, el otro día tuve el placer de asistir a una mesa de trabajo de seguridad vial para la candidatura de Vicente Mompó en la Diputación de Valencia, que hago un llamamiento desde aquí a todos los partidos a que hagan acciones de este tipo y sobre todo que se asesoren pues de las personas que estamos trabajando día a día con la seguridad
efectivamente,
vial.
Efectivamente. Además es que es muy importante que en política no solamente se hable, sino que se crea en ello.
Correcto.
O sea, tiene que haber convicción de la buena. Yo sé que esto es un mundo un poco friki, porque es un poco friki, pero luego les gusta mucho hacer titulares en medios de comunicación.
Correcto.
Y sus estrategias.
Y una de las cosas que comentábamos es esa, ¿no? Que estaría muy bien pues en llegar también a los pueblos más pequeños a través de la educación vial, contando, por ejemplo, estaban también de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, ABAE,
con Juan Carlos.
Con Juan Carlos, y comentaba que los profesores de autoescuela estarían encantadísimos de participar en un proyecto de esta magnitud y que tendríamos la capacidad de llegar a rincones de España inéditos.
Efectivamente, tanto que se habla de la España vaciada, pero resulta que parece que...
No queremos llenarla.
Para según qué cosas cuesta llegar hasta
Correcto.
Allí. Y al fin y al cabo son personas que, bueno, en un futuro, si no tienen el futuro laboral en esos pueblos, porque hay poblaciones muy pequeñas, se tendrán que ir ya tendrán que trasladarse a grandes ciudades y se van a encontrar con un entorno totalmente diferente al, pues bueno, a la paz.
Sí, igual no es el deseado por ellos y al final es el que les forzamos porque no tienen otra alternativa.
Efectivamente, y a nivel, por ejemplo, infantil, sí que en los pueblos sí que la calle es de todos, y cuando digo de todos, es absolutamente de todos. Vehículos, niños, ancianos, o sea, porque es lo que quieren o lo que se pretende aquí en una ciudad como Valencia, pero que aquí es inviable, porque lógicamente no es lo mismo una calle de todos en una población de 1.000 habitantes o de 500 o de 300 que en una urbe como es Valencia con casi 1 millón de habitantes.
Correcto, pero cuesta mucho porque en seguridad vial yo tengo la sensación, me pasa un poco como con el feminismo también, que al final se generan lobbies, se politiza, sí, y un poco perdemos el norte de realmente el problema y la solución al problema, y se utilizan todo, pues lo que estábamos comentando, cifras, números para hacer campañas políticas que no tienen, a mí me horroriza, no tienen nada que ver con lo que a mí me gusta hacer en mi día a día, en mi trabajo.
¿Tú crees que, Alma, vamos, yo creo que sí, por lo que hemos hablado, vamos en la misma sintonía, cuando se habla de la formación de todo tipo de usuarios, siempre se va a la Dirección General de Tráfico, pero yo creo que esto debe ser, bueno, lo hemos hablado y en el programa lo hablamos muchas veces, que esto es unificar varios ministerios y entre ellos también varias direcciones generales, y aquí es muy importante el Ministerio de Educación, lógicamente. Correcto. Para empezar por las bases. Entonces, ¿qué llamamiento harías tú al Ministerio de Educación para que se unificase precisamente con Dirección General de Tráfico?
Pues que la educación vial esté presente tanto en los colegios como en las autoescuelas, como en un reciclaje, también en las empresas, porque el 56% de los fallecidos se registraron en días laborales, los del año pasado.
Fíjate.
Entonces, la seguridad vial laboral también es muy importante, pero no nos podemos centrar solo en carnet y seguridad vial laboral, sino también, pues, por ejemplo, en los centros de mayores, porque la franja de edad que más aumentó el año pasado fue de 55 a 64 años.
Sí.
Entonces, también a través de los centros de mayores, pues podrían utilizar también herramientas con formadores y seguir formándose en educación vial.
Es que al final, y más cuando llega una edad, adquirimos malos hábitos. Esos malos hábitos hay que volver a enderezarlos, que ya cuesta mucho, pero bueno, hacer lo posible para volver a retomar los buenos hábitos viales para, pues bueno, primero ser buen ejemplo para las futuras generaciones. Y luego, por supuesto, también para no ser un obstáculo, entre comillas, o ser problemáticos cuando estemos interactuando con otros usuarios en la vía.
Correcto.
Entonces, a ver si nos escucha alguien del Ministerio de Educación y que de una bendita vez se sienten en la mesa cuando se hacen estos pactos de Estado por las víctimas, por la seguridad vial, que suena tan bonito, pero que queda en eso, o sea, en algo bonito y
correcto,
¿no?
Es lo que estaba comentando Cristina, que al final hay que sentarnos y formarnos. Nosotros, bueno, el producto que vendemos es online, pero siempre hemos defendido que es un complemento de las aulas, o sea, la sensibilización, el factor humano en la enseñanza es muy complicado que sea efectiva esa enseñanza, porque tampoco estamos hablando del mismo perfil de alumnos.
Claro.
Bueno, o sea, a lo mejor sí que hay algún perfil de alumno que puede adquirir esa sensibilidad online, pero estamos hablando de un porcentaje muy bajo.
Es que lo mejor es presencial. Como,
correcto.
Es que además, muchas veces, lo que un alumno no se atreve a decir, el profesor solo mirándole la cara, mirándole los ojos, sabe que hay algún problema. Y el mismo profesor es el que va a actuar y decir, a ver, algo no estás entendiendo. Entonces,
correcto.
Eso,
si hay propuestas de la educación obligatoria en las aulas, de los centros de educación vial, pero bueno, todavía no.
Eso, pero son, vamos, son.
Sin embargo, en algunos permisos
residual,
profesionales sí que es obligatorio. O sea, que es factible hacerlo, no. Sabemos por qué.
Pero
no
ves,
se hace.
Siempre se empieza por arriba, no por abajo.
Correcto,
es una cosa
sí,
increíble.
La casa por el tejado.
Nos está escuchando, vamos a aprovechar y a meter en la pandilla, nos está escuchando nuestra perito judicial, Miriam Moya, muy conocida en el programa. Bienvenida, Miriam.
Hola, ¿qué tal? A todas.
A buenas todas,
tardes.
A todas. Pues buenas tardes, feliz día.
Y a Vicente, que estará por ahí.
Sí, a Vicente te hace hola con la mano. Date por saludada.
En segundo plano.
En segundo plano. Bienvenida y, bueno, estás escuchando lo que dice Sandra. Sandra,
sí,
está en la base y tú, por desgracia, estás, pues cuando haya habido ya un siniestro, que estás, pues bueno, haciendo el peritaje
no sé
de...
Ya. Sí, ¿dónde?
Muy triste en esto.
Sí.
Apúntanos cosas. ¿Qué incluirías tú dentro de, digamos, este menú? Vamos
sí.
a hacer un menú de prevención vial. ¿Qué incluirías tú en un menú de prevención vial?
Bueno, tú ya sabes que siempre hablamos de la educación, uh-huh, aunque sea a largo plazo, ¿no? De campañas en los medios, hemos hecho tú y yo muchas.
Muchas.
A lo largo de la historia, ¿no? De nuestra seguridad y demás. Y sobre todo, bueno, dentro de la formación, eso es lo más importante. Pero a la hora también de reconstruir accidentes o siniestros viales, que ya sabemos que no nos gusta la palabra accidente, cuando ya ha ocurrido, porque es inevitable y esto lo trae la movilidad y la circulación y siempre va a ocurrir, por desgracia, ojalá habremos dentro de 10 años y esto no ocurra.
Imposible.
Pero bueno.
Una utopía.
Que, exactamente, utópico total. Y que tengamos las herramientas que nos den tanto fuerza instructora, todos los encargados de llevar a cabo, para que de verdad se depuren las responsabilidades reales, no cometamos fallos garrafales, que lo siga habiendo, y no se traten a las víctimas como un número. ¿Me explico? Porque yo entiendo que hay mucha carga de trabajo, entiendo que hay muchos siniestros al cabo del día, aparte de muchas otras cosas, ¿no?, a las que hay que atender, pero sí que es verdad que cada víctima necesita su trato especial, porque cada víctima tiene detrás mucha gente, familias destrozadas, tanto económica como psicológicamente, como a todos los niveles, y tenemos que darle ese lugar preferencial en ya no solo la orden instructora en ese momento dado que tenga que reconstruir, sino, bueno, si hay un conflicto o un procedimiento judicial, a todos los niveles que le demos la más alta garantía para que podamos descansar, porque sí que es verdad que es una tragedia, pero las familias que no encuentran la paz o no saben el por qué ocurrió, o saben que son inocentes y les hacen culpables, en fin, hay muchas cosas que la evidencia no se muestran realmente como son y hacen mucho daño, porque si haces una reconstrucción completa y leal y exhaustiva y fehaciente en ese momento, pues esas familias dentro de la tragedia tienen un poquito de paz.
De consuelo, sí, porque saben el porqué, saben los motivos y eso pues efectivamente le dan cierta, entre comillas, paz.
Sí, exactamente, cierra el, bueno, lo que es o empezar el duelo sabiendo lo que ha ocurrido.
Sí, sí, para cerrar el círculo. Es que tan importante es, lógicamente, el apartado o, digamos, el tema que toca Sandra, que es fundamental, que es la educación y la formación. Pero educación empezando en casa, por el entorno familiar. No sirve luego educarse o que le den buenas pautas en los colegios, pero que luego llegues al entorno familiar y el familiar haga lo que le dé la gana. Porque cuántas veces hemos vivido que van los padres a dejar los críos al cole y aparcan en segunda, en tercera fila, les abren la puerta y ala, venga, que llegáis tarde.
No, bueno,
por poner un ejemplo,
desastre.
Efectivamente.
O sea, yo soy la primera, que tú ya sabes que tengo unas cuantas.
Sí, unas cuantas, sí,
de
todas
niñas.
Nenas. Sí.
Todas nenas, tengo tres. Y bueno, si no es a la hora del comedor, que allí prácticamente es la guerra, o sea, es a la hora de la entrada, yo voy caminando. Pero bueno, cuando lo vas a recoger dice, ¿es posible que esto esté pasando a la puerta de un colegio? Pues
efectivamente. Es que es importante ese entorno familiar, el entorno escolar, pero luego también, si ha ocurrido ya el siniestro, el investigar las causas para saber efectivamente cuál ha sido la causalidad y luego depurar responsabilidades, ya no solamente también por las víctimas, sino por hacer unas verdaderas estrategias preventivas de seguridad vial y ver qué se puede modificar para modificar conductas, lógicamente, que es el tema, por ejemplo, que ha tocado nuestra compañera Cristina.
Reconstruimos lo que es el pasado para salvar el futuro.
El futuro. Ay, qué bueno. Me quedo con la frase.
Sí,
muy
buena.
No sé si quieres preguntarle tú algo, Sandra, a Miriam. Es que es perito, es escritora, toca todos los palos. La verdad es que Miriam, lo que yo no sé de dónde
dentro
saca tiempo.
De lo mío.
Exactamente. No sé de dónde saca tiempo para hacer todo lo que haces. O
porque
tú le quieres
trabajo.
Es que, exactamente. Es lo importante,
es que
la seguridad vial.
Aquí,
hay que hacerlo por
convicción. La seguridad vial y todo lo que sea, porque claro, yo cuando veo, sí que es verdad que me pasa factura, ¿no? Como todos los que trabajamos alrededor de siniestros y de intentar que no ocurran, ¿no? O si ya han ocurrido, pues bueno, reconstruir. Me pasa factura a nivel, pues, emocional, físico y demás, pero es tan gratificante llegar al final y decir, pues esto ocurrió realmente y esto es lo que ha pasado y bueno, pues ya la justicia se encargará de depurar la responsabilidad necesaria en ese momento. Pero sí que es verdad que es como un puzzle que tú tienes que ir haciendo, que cuando lo construyes completamente dices, bueno, pues sí he podido aportar algo al caso, pues obviamente porque cuando llegan a mí no son casos, que sí los hay, ¿no? De, yo qué sé, una colisión por alcance en una rotonda. Uh-huh. No, estamos hablando de cosas graves y cosas verdaderamente horribles muchas veces, en las cuales se necesita esa ayuda extra para poder llegar al final.
Y Miriam, una pregunta, soy Sandra, encantada.
Sí, hola Sandra, igualmente.
Le leía esta mañana que uno de cada cuatro fallecidos en siniestro vial no llevaba puesto todavía el cinturón de tráfico. Después de los años que llevamos, que yo a veces veo la campaña del cinturón de seguridad y dices, ¿cómo podemos todavía en 2023 estar con esta campaña? Vamos a tocar el móvil, que es más importante, pero todavía sigue pasando, ¿no? Que hay gente que no utiliza el cinturón de seguridad.
Claro, porque ahí tenemos como la seguridad de que qué va a ocurrir. Yo muchas veces cuando se montan mis hijas en el coche o sus amigas y demás, y van detrás, y siempre hay alguna que le digo, ¿tú por qué no llevas el cinturón?
Sí, sí.
Y mi hija siempre repite la misma frase, detrás también muere, ¿no? Como diciendo,
claro.
Que detrás, cuando tengas un siniestro, obviamente tiene sus consecuencias. Pero ese es el problema y la base de la educación.
Claro, si pero no tus tenemos, hijas han tenido suerte en tener una madre que les haya inculcado eso, pues, que no todo el mundo tiene esa misma suerte.
Pero es
es verdad, pero
¿no?
Claro.
Claro, pero
es increíble.
Dejamos que esa educación esté en mano de alguien que igual no está preparado para darla. Por eso es tan importante empezar desde el colegio, como comentábamos.
Exactamente, a nivel pues no tan familiar, que obviamente es súper importante, pero bueno, no puedes dejar si
correcto, algo tan
alguien
importante.
No está totalmente exactamente desarrollado en ese ámbito y en ese tema, que lo haga. Lo mismo que la silla. Yo tengo una niña pequeña y yo la llevo de cara, o sea,
a contramarcha.
Y tiene 5 años que la pobre ya pues va como un poquito tal y ya es como, venga, dame la vuelta ya porque ya no puedo más, ¿no? Pero es lo más seguro, o sea, está comprobado científica y técnicamente. Entonces, los suecos saben mucho más que nosotros de este tema. Entonces, yo cuando veo que ocurren siniestros donde hay coches perfectos, supermodelos, BMW, Audi, muy preparados y colocan una silla de cara a la marcha y va completamente dentro del reglamento, esa silla está perfecta y siguen muriendo, ¿esto es posible? ¿Por qué no tenemos más información?
Efectivamente.
¿Por qué no tenemos más información y podemos elegir?
Claro. Miriam, ¿nos aguantas ahí un minutito y hacemos una pequeña pausa publicitaria y retomamos un poquito, bebemos un poquito de agua nosotras, ¿vale? Y seguimos con el programa. No te vayas.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Bueno, pues estamos aquí ya hemos pegado el sorbito de agua, nos quedan muy poquitos minutitos. Sandra, ¿quieres añadir alguna cosa que creas que puede ser interesante de cara a el reciclaje de los usuarios? ¿Qué tipo de...?
Hombre, de cara al reciclaje, evidentemente que se tendría que hacer en un centro de educación.
Ahí es donde quiero llegar a parar, efectivamente.
Esa sería la parte más importante y que no se convirtiera en lo que se ha convertido el permiso por puntos, que se hiciera la gestión pues de otra forma.
¿Y quiénes tienen que dar esa formación?
Correcto.
Porque claro, aquí no es por hablar de intrusismo profesional ni nada por el estilo, pero es que cierta formación tiene que hacer las personas que están preparadas para ellos, que son los formadores viales. Otra
Correcto.
Cosa luego ya es la sensibilización o, en fin, ¿no? O la experiencia propia pues por parte
Correcto.
De ciertos
y además
cuerpos
que
de seguridad.
Creo que
pero...
han demostrado que están totalmente capacitados para hacerlo. Durante el confinamiento todos se pusieron las pilas a hacer todos cursos online de una persona a una persona, intentar que esos alumnos pudieran seguir haciendo toda su formación vial y creo que los formadores viales están más que capacitados para esta tarea.
Efectivamente, tú opinas lo mismo, ¿verdad, Miriam? Por todo lo que ves.
Sí. Absolutamente. Y cada zapatero su zapato.
Correcto.
Efectivamente.
Es que no hay más.
Es que yo no sé por qué se mezclan las cosas, ¿no? O sea, una cosa es colaborar, que está muy bien, porque la experiencia de todos al final suma. O sea, como dice una buena amiga, dice toda piedra hace pared. Y eso es cierto.
Sí.
Pero, a ver, el que tiene que estar ahí con la batuta en la mano son los verdaderos profesionales, que en este caso son los formadores viales, que son los que tienen que llevar adelante todo este tipo de
formaciones. Sí, pero es un tema de no darle importancia al tema, o sea, al hecho en sí. no se le da la suficientemente importancia como para que un formador especializado en seguridad vial tenga que dar esa educación vial.
Que volvemos a lo mismo.
Totalmente,
es todo
de acuerdo.
Político.
Sí.
No,
sí.
Es que al final es todo política. Siempre, sí, siempre topamos con la misma piedra, sí. Me cachéis en la mar.
No se le da la importancia que debe. No entendemos que el parte de todos los siniestros es un punto importante del Producto Interior Bruto de cada país, que esto genera mucha más pobreza, que genera mucha gente de baja, muchas familias empobrecidas cuando pierden la persona principal, a lo mejor que la sustenta la economía en esa casa. Es que esto es más allá que un problema sobre la salud.
Efectivamente.
Y luego se hacen propuestas. Vamos a sensibilizar con la innovación, sin legislar, sin formar a los usuarios.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Miriam, tenemos que despedirte. Que lo pases bien en Sevilla. Que pases fresquito por ahí, igual que aquí en Valencia. Sí. Y muchas gracias por participar. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazote fuerte.
Un
feliz día. Nos quedamos con Sandra para despedir el programa. ¿Tienes algo que decir? ¿Te lo has pasado bien?
¿Ha sido muy bien, ha sido mi primera experiencia en radio y me ha encantado.
Ha estado genial. Pues oye, yo solamente me tengo que decir gracias a todas y vuelvo a repetir, gracias a todos mis compañeros por dejarme formar parte de esta cuchipandi de frikis de la seguridad vial. ¡Cuidado en la carretera a todos! ¡Adiós!
¡Gracias!